Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Vamos a utilizar Juan 1:9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo hacemos y iniciamos la clase, entonces. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de llegar a ti para escuchar tu palabra. Gracias por separar esta comida espiritual por nosotros desde la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar a ver del versículo 6:58 y de ahí vamos a llegar al versículo 7:4 para entrar en la doctrina del bien divino. La doctrina del bien divino, que es una doctrina muy interesante, porque a nosotros se nos va a evaluar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con el bien divino que nosotros producimos. El bien divino está directamente vinculado y relacionado con lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Mientras más tenemos nosotros en nuestro lóbulo derecho la palabra de Dios, más podemos producir bien divino. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Aquí solamente le estoy haciendo unos poquitos cuadritos, pero esto en realidad es una división muy pequeñita, sí, muy pequeñita, y hay cientos y cientos de doctrinas bíblicas que aplican a nuestra vida. Entonces, lo que nosotros buscamos es llenar todos estos cuadritos o colmenas de la palabra de Dios, y es de acuerdo con lo que nosotros tenemos dentro de nosotros que sale nuestra producción. Nuestra producción sale de acuerdo con la palabra de Dios en diferentes categorías, o sea que tenemos una producción multifacética. Si se dan cuenta, todo es bien divino, pero ese bien divino viene de la palabra de Dios, que es lo que produce todo lo bueno en nosotros. Todo lo bueno viene de la palabra de Dios en nosotros, y nosotros optamos, claro está, por ser recipientes de la palabra de Dios, recipientes de honor. El que se hace recipiente de honor, este es el recipiente, la cabeza, que el recipiente de nosotros es nuestro lóbulo derecho, y nosotros elegimos qué va a tener este recipiente. ¿Va a tener la palabra de Dios o va a tener las cosas del mundo? Vamos a hacer las cosas de este mundo. Si, por ejemplo, aquí tenemos miedo bajo las 3X, que son las cosas del mundo. Si nosotros hacemos uso del miedo, ese miedo va a incrementar y va a fortalecerse. Dios no nos da nada para el cual no hay un antídoto. Para el miedo hay un antídoto, y el antídoto es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay algo específico que dice que nosotros no se nos ha dado un espíritu de cobardía, y eso es lo que reemplaza esto de aquí. Miren, se los voy a decir de esta manera: si hay un vaso con aire nada más, vacío, ¿cómo hacen ustedes para sacarle el aire al vaso? ¿Ah? Correcto, de la manera que se hace es reemplazándolo con agua, con otro líquido o con otra cosa, y eso saca el aire. No es sacarle el aire con una bomba de vacío, no, porque hay que reemplazarlo con algo. Dios reemplaza todo lo malo con su palabra. O sea que cuando hay algo malo, hay un reemplazo bíblico para eso, para que nosotros podamos hacer uso del reemplazo bíblico. Y el reemplazo bíblico es el que nos da a nosotros la tranquilidad, la paz, porque estamos haciendo uso de su palabra. Y a su misma vez, una vez que utilizamos esto, es bien divino. Automáticamente el uso de la palabra de Dios es bien divino. O sea que la producción del bien divino es el uso de la palabra de Dios a las circunstancias, cualquier cosa que sea. Y hay diferentes categorías, muchas, muchas diferentes categorías. O sea que nosotros tenemos en nosotros el poder de hacer uso del bien divino en vez de hacer uso del bien humano. Y claro, todo esto viene a través de ese crecimiento espiritual. Mientras más conocemos a Dios, más le hacemos uso al bien divino, más y más felices somos. Y esa felicidad, vuelvo y se lo repito, no se las quita nadie. Esa felicidad es de Dios. Cada F, ok, de fe, tiene felicidad. O sea que mientras más fe tenemos, más felicidad. Mientras más hacemos uso de ellos, más descanso en la fe. Y la fe da tranquilidad, da paz, da armonía, da todo lo bueno, da tranquilidad, da mansedumbre, da dominio propio, da todo, porque estamos plenamente convencidos que es Dios el que hace las cosas y nos usa a nosotros para hacerlas. ¡Wow! Ah, por eso es que somos embajadores, y es a través de nosotros que hace estas cosas, haciendo uso de su palabra en nosotros, porque nosotros le decimos: sí, quiero hacer tu voluntad, sí, quiero hacer tu voluntad, sí, reconozco que soy pecador, reconozco que soy imperfecto, reconozco que yo no hago siempre lo que tú quieres, pero yo quiero. Y ahí es donde se puede decir: pobre de mí, desdichado de mí, que sabiendo lo que es bueno hago lo malo. Y ahí está, por eso está nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Pero cognitivamente nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y optamos por hacer lo bueno. Entonces, comenzando en Juan 6:58: este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron estio, es muy importante estio, porque recuérdense de la doctrina de transubstanciación. Estio, que es comida, comer comida de carne, con carne, y murieron. El que come trogo, ahí está la palabra trogo, este pran vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ya vemos que la palabra dura es esclerosis, de la cual viene la palabra esteriosclerosis, que es endurecimiento de las venas. Pero estamos hablando aquí que el sentido en el cual se usa en esta ocasión es dura de percibir, o sea que es antágona o antagonística a la mente del individuo. O sea, era un tropiezo, era una roca de tropiezo, es impresionante para los judíos que estaban tan metidos en las cosas de este mundo o estaban metidos en las cosas de la religión. Estas personas no estaban tan metidas en las cosas religiosas. Recuerden que estaban en Galilea y no son como los religiosos fuertes que están todos centralizados en Judea, pero de todas maneras tienen ese legalismo en sus venas. Pero ellos están viendo el punto de vista humano de la vida, de hacerlo a él rey y hacer lo mismo. Fíjense qué interesante lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Estas personas lo quieren hacer rey, el mismo pensamiento satánico y lo mismo que hizo Satanás con nuestro Señor Jesucristo cuando lo prueba en el pináculo: yo te daré el reino de todo el mundo, yo te haré rey. Es la misma cosa. Estas personas son seguidores de Satanás, de su padre el diablo, y tienen en su mente la doctrina del diablo. Si nosotros no tenemos la doctrina de Dios, tenemos la doctrina del diablo. La doctrina de este mundo es la doctrina del diablo. Puede ser muy bonita y se parece muy linda, pero es la doctrina del diablo. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo reine, nuestro Señor Jesucristo es pura fe. Él es la palabra de Dios. El diablo no tiene nada en él, y el reino milenial de él va a ser completamente lleno de él. No va a haber nada de Satanás en el reino milenial. Y nosotros, y aquí lo pueden comprobar ustedes, porque yo les estoy diciendo a ustedes bíblicamente de que nosotros venimos a reinar con él, porque nosotros hemos optado durante el periodo de tiempo que se nos da en la tierra a llenarnos de su fe, y son esas personas las que vienen, y aquí vamos a ser purificados. Pero la opción que nosotros tuvimos, que lo único que nos podemos llevar aquí es la palabra de Dios, todo lo demás se quema, todo lo demás no sirve, lo único que sirve es la palabra de Dios. Entonces los que ya se van de aquí con la palabra de Dios, se van ricos, se van millonarios de la palabra de Dios, cargados con la palabra de Dios. Y esos son los que vienen a reinar aquí, porque aquí, en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, no se acepta nada de este mundo, por 1000 años. Por eso es que el león y la oveja van a estar de lado a lado, no van a hacer nada, no se los va a comer. Es muy interesante, solamente Dios lo puede hacer, y es Él el que reina, y Él está lleno de la fe. Estas son las cosas de este mundo, y ahora lo vamos a ver otra vez cuando lleguemos al versículo número 7:7 de Juan, que el mismo ataque satánico vuelve y se representa a través de sus hermanos. Miren qué interesante, todo es el mismo pensamiento satánico, el mismo pensamiento satánico, que ¿okay? Los mismos traspiés que se le quiere dar a nuestro Señor Jesucristo, y viene ahora de la familia cercana de él. Más adelante lo vamos a ver, porque tenemos mucho que cubrir durante este periodo de aquí a que lleguemos allá, y puede ser que en la segunda hora entremos en esa información. Entonces regresamos. Esas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El primer oír, ya vimos que era acuo, con el significado, con la construcción sintáctica, el significado oír y entender, y acuo. En la segunda parte, en la parte interrogativa, ¿quién la puede oír? Es acuo, es oír y hacer, e implementar. ¿Quién las puede oír y implementar? ¿Quién puede hacer estas cosas, en otras palabras? Eso es lo que quiere decir. Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, ya estamos viendo que entonces ustedes me van a comer a mí si yo estoy en el cielo. Ustedes no pueden ir al cielo donde yo vine. O sea que no estamos hablando de canibalismo, porque para ellos esta palabra era durísima. ¿Qué es esto? Que nos vamos a comer a mordiscos, ¿verdad? No se trataba de eso. El espíritu es el que da vida y la carne no aprovecha para nada. Por eso le dice la carne, por ejemplo, ustedes que van a darme un disco, la carne no aprovecha para nada. Usted lo que necesita es el espíritu, y esas son palabras espirituales que yo les estoy dando a ustedes. Entonces, y de aquí en el versículo 63 continúa: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No estoy hablando de la carne, de meterme mordisco ni nada de eso, estoy hablando de espíritu y de vida. Y resulta que en el Antiguo Testamento se hacían rituales similares a esto, y nosotros tenemos el mandato divino de la comunión, o sea, de la cena del Señor, que es comer su carne y beber su sangre, pero figurativamente. Nos los ha dejado a nosotros también, nosotros lo tenemos también. O sea, y nosotros no nos escandalizamos con eso, porque sabemos que es representativo. Ahora, bajo la doctrina de la transubstanciación, bajo esa doctrina, Ellos están diciendo que se están comiendo la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Eso es, aquí nuestro Señor Jesucristo lo hace tan claro, que esta doctrina la vemos como una doctrina total y completamente errónea y satánica, y va por el lado de aquí de estos judíos que no entendían las cosas de Dios, y Jesucristo lo limpia de una forma exquisita como nadie más lo puede hacer. En el versículo 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y decía: por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos de que haya sido concedido por el Padre, y nadie viene al Hijo si no es a través del Evangelio. El Evangelio es la entrada al Hijo. Desde entonces muchos de sus discípulos se fueron, ¿okay? Ya vimos el verbo, se fueron y ya no andaba más con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A cara a cara con quién iremos? Si tú eres la verdad, es lo que le está diciendo, tú eres el único que tiene la vida eterna, y aquí no nos vamos nosotros. Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes 12, y uno de ustedes es diablo, el acusador? O sea, ese cámbiensele de diablo a acusador, porque no quiere decir diablo, es acusador, y uno de ustedes es acusador. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Aquí, mira, en esta parte de Judas, yo estoy haciendo un estudio, porque es muy posible que Judas Iscariote era creyente, es muy posible que él haya creído. Lo tengo que ver con otros 3 o 4 versículos más, pero es muy posible que él había sido creyente también. Lo que pasa es que se descarriló por las cosas de este mundo, pero por ahora vamos a dejarlo como si no fuera. Él está diciendo que es acusador, no le está diciendo que es Satanás. Entonces hablaba de Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque este, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Él ya era uno de los 12, o sea que era muy interesante eso. Después veremos eso, porque está un poquito complejo esa parte. Ahora, en el versículo 7:1, después de esto andaba Jesús por Galilea. No quería andar por Judea porque los judíos buscaban para matarlo. Ya hemos visto que se desapareció por 18 meses, fue a Cesarea de Filipo, al noroeste de Galilea, y se retiró ahí porque estaban buscando para matarlo. Ahí también lo querían matar, y lo querían matar en Judea por 18 meses. Entonces aquí viene la parte interesante, que nos da cronología de los eventos que tomaron lugar en esa época. Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos, y fíjense que aquí le cambiaron. Aquí no sé si yo les expliqué esto la vez pasada, pero es la fiesta de tabernáculos de Dios. La fiesta de tabernáculos es la fiesta de Dios, pero se la cambiaron aquí para fiesta de los judíos. En el Antiguo Testamento es fiesta de tabernáculos de Dios, pero aquí había una distorsión tan extraordinaria, que era la fiesta de tabernáculos de los judíos. Por tanto, le dijeron sus hermanos, pues sale aquí, le están dando un imperativo: vete de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces y se retiren. Porque nadie que procura darse a conocer como tú lo estás haciendo en estos momentos hace algo en oculto, mejor que te vayan a ver, le está diciendo. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aún sus hermanos creían en él. Ya vemos que esto ha sido una conversación que ha tenido ellos sarcástica con nuestro Señor Jesucristo. Están tratando de socavarlo, diciéndole que es un charlatán, que es un mentiroso, que lo que está haciendo es solamente parloteando nada más. Eso es lo que le dicen a él, porque ellos no han visto los milagros y no creían en él hasta ese momento. Ahora, por la gracia de Dios, estas personas, no sabemos cuánto van a creer, pero sabemos que 2 creyeron. No sabemos acerca de las hermanas de nuestro Señor Jesucristo tampoco, porque tenía hermanas uterinas también. Pero, claro está, eso lo vamos a ver en el cielo, porque nadie sabe. Sí sabemos de 2, pero no sabemos de los demás. Y puede ser posible que hayan hermanos de nuestro Señor Jesucristo que no hayan creído en él. ¿Por qué? Porque esto es simple, total y completamente libre albedrío. Nadie se puede meter con la volición de una persona. O sea, que si la persona cree, acepta, y si no cree, no acepta. Nosotros conocemos a las personas que aceptan por sus obras, pero eso es nosotros, no Dios. Dios sabe. Dios no necesita ver obras para saber quién está salvo y quién no está salvo. Entonces esto nos ha traído a la doctrina del bien divino. Estos hombres no estaban haciendo bien divino. Estos hombres estaban llenos de las cosas de este mundo y producían las cosas de este mundo. O sea, el punto de vista satánico, porque el mundo es el cosmos, y el cosmos es satánico, y el gobernante de este mundo es Satanás. No hay otro gobernante en este mundo sino Satanás, y Dios permite que él gobierne hasta que a Dios le convenga que lo haga, y después de eso va a hacer el cambio. Entonces, veamos primero que todo la introducción de esta doctrina del bien divino, porque es una doctrina extraordinaria, y para nosotros va a ser de una edificación extraordinaria. Ya ustedes saben globalmente que el bien divino se produce en la esfera divina, de poder divino, ¿verdad? Aquí se produce con la plenitud del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a la minucia. Vamos a ver entonces ahora cómo funciona mecánicamente, para terminarlo de cementar en nuestras mentes, que se quede bien grabado en nuestros corazones, que este bien divino, que es el que nosotros debemos producir, proviene de cada uno de los incrementos doctrinales de la fe en nuestro corazón, en nuestro lóbulo derecho. Entonces hay cuatro llaves para la producción del bien divino, o cuatro claves, como le quieran decir. Hay cuatro claves, y utilizando una palabra latina, el status quo, que es el estado actual. Aquí se lo voy a poner para que la vean y la utilicen, porque esta es una palabra, status quo, el estado actual. Se utiliza pues en personas que han dominado el idioma español y tienen mucha palabra. Sí se puede utilizar, hay personas que sí lo entienden. No es malo tenerlo en el repertorio de uno. Aprender no quita nada. O sea que, y para que no lo dejen locos una vez que digo, bueno, el status quo es este, ya uno sabe lo que están hablando. Aunque uno parece que no sepa, uno sabe. O sea que no lo dejan uno en la una. Entonces el estado actual es una de las cuatro llaves para hacer la producción del bien divino. Esto quiere decir la voluntad directiva de Dios. Hay diferentes voluntades de Dios. Hay la voluntad permisiva de Dios, la voluntad directiva de Dios, lo cual es equivalente a la plenitud del Espíritu Santo o a la residencia en la esfera de poder divino bajo el poder habilitador del Espíritu Santo. Punto. Primero es estar aquí adentro, en otras palabras, en el estado actual donde nos encontramos, donde estamos sentados, ese es el estado actual, y ahí es donde viene la producción. No se puede producir bien divino aparte de la plenitud del Espíritu Santo. O sea, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no hay producción de bien divino. Ahora, ¿cuánto se va a producir? Tiene que ver, hay tres factores que tienen que ver con la producción. ¿Cuánto le hemos dicho que sí a la palabra de Dios para oírla, para que entre? Después que ha entrado, la digerimos, la tomamos como fe, ya es parte de nosotros. Y ahora, para producir bien divino, tiene que salir. La producción del bien divino es pensarla. Ahora, si la persona ha llegado a tener poquita palabra de Dios y usa la palabra de Dios, lo poquito que tiene, lo usa bastante, produce bien divino en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, una persona puede tener mucha doctrina, pero no la usa, porque se le va a gastar. No la uso porque se me gasta. No, pues no se acaba, manito, úsala, que para eso es. Esos son los millonarios que no se gastan un centavo. Un centavito aquí, para que se le llene más la bolsa. No, pues él quiere que seas feliz. Es inagotable el recurso divino, inagotable. O sea que úsenlo, sean magnánimos, sean maravillosos, denle de comer al hambriento, denle de beber al sediento. Estamos hablando de personas espirituales. Nosotros le damos, damos y damos. Dios nos da a nosotros. Dios no se cansa de dar a nosotros. Y nosotros reflejamos lo que Dios es con nosotros. Entonces, hay personas que tienen mucho, pero no, o sea, no. La luz debajo de la cama y la tapa porque no salga luz de ahí. No, no, esa es mi luz, mía, yo y yo tenemos ahí abajo. Y por eso es que Santiago lo dice, no, enséñame por tus obras. Entonces, por eso es el punto de vista humano. Entonces, hay personas que tienen mucho y usan muy poco, y hay personas que tienen bastante porque han dicho que sí, 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 y usan. Entonces, la producción viene de diferentes áreas. De diferentes áreas, esa persona puede producir en diferentes lugares y hay una estabilidad enorme porque hay un crecimiento global, holístico. No es un crecimiento solamente de un solo lado. Aunque también no quiere decir nada malo, porque hay personas que utilizan uno solo y la utilizan muchísimo y producen y producen y producen por ese lado. Está bien. Pero lo que nosotros queremos es tener una vida que sea tranquila, una vida que sea sana, sanidad de mente estoy hablando, no una vida disparatada. Porque ¿de qué sirve que tú produzcas mucho aquí, pero el resto de tu persona está vuelta a nada? Eso es como el millonario que por un lado se le da mucho dinero, pero su vida privada es un desastre completo. Está amargado, está tiene una cantidad de problemas increíbles. O sea, no vale la pena. Mejor es hacer todo completo, tener el completo de la palabra de Dios para que nosotros seamos sanos, tengamos sanidad de mente. Entonces, primero que todo lo que cuenta para Dios en nuestras vidas tiene que estar relacionado con la plenitud del Espíritu Santo. No hay manera de agradar a Dios aparte del Espíritu Santo. Y segundo, que no puede haber la función eficaz del bien en nuestras vidas o en nuestro servicio cristiano separado de la plenitud del Espíritu Santo. O sea que, como lo viste, les he dado dos ángulos diferentes. Un ángulo es que tiene que estar lleno y separado de la plenitud, que es el otro ángulo, no se puede hacer nada, no se puede agradar a Dios. No hay servicio cristiano separado de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, esto les puede dejar a saber ustedes de que hay muchas organizaciones cristianas que quieren hacer el bien humano y evangelizan y hacen y deshacen y van y alimentan a no sé cuántas miles de personas, y las personas trabajan día y noche, pero no están llenos del Espíritu Santo. ¿Están produciendo bien divino? Nada. Y qué bueno sería, porque son personas que tienen el deseo de hacerlo, ¿verdad? Pero Dios no puede aceptarles eso. No puede aceptar, Dios no puede aceptar nada que viene de la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. O sea que es muy importante saber, por eso la producción del creyente maduro es una producción extraordinaria. El creyente maduro tiene una autonomía espiritual, cognitivamente tiene la autoestima espiritual, la cognicencia de que lo que está haciendo está de acuerdo con el plan de Dios y sabe por qué. O sea, sabe que es bueno y sabe por qué es bueno y sabe cómo se produce. O sea, que no pierde su tiempo y no tira golpes al aire. Yo, Pablo lo decía, yo no tiro golpes al aire como para pegarle al viento. Yo voy a la marca, voy a lo que voy, al grano, ¡pum!, directamente. O sea que un cañonazo de un creyente maduro es un cañonazo que va al blanco. No porque el creyente maduro tenga mucha puntería. Ojo, hay que siempre hay que poner eso, porque no es nosotros, es la palabra de Dios en nosotros la que hace. Lo que pasa es que ya nosotros sabemos dirigir, y sabemos dirigir el vaso caso, porque sabemos que aquí nos dicen los parámetros. 2 grados al norte, 1 grado al oeste, y entonces nosotros hacemos así y apuntamos por lo que nos dice la palabra de Dios, ahí está, jala el gatillo y ¡kabum!, sale el fogonazo de luz. Yo quisiera representar ese fogonazo de luz que sale de un creyente maduro, porque es, imagínense que esta es la oscuridad, este es el mundo de las tinieblas, y cuando un hombre maduro, una persona madura, habla de la palabra de Dios sabiendo lo que está haciendo, está apuntando al blanco, que eso es un... que la persona le deja, le traspasa todo el cuerpo, pues la luz le traspasa todo, no queda nada escondido. Es más, no va a haber nada escondido aquí arriba, nada, todas las cosas, las obras escondidas de los hombres van a ser manifiestas aquí con la luz de Dios, manifiestas. ¿Quieres que sea manifiestas ahora? ¿Quieres manifiestas allá arriba? Es la escogencia de nosotros, pero fíjense lo que sabemos, lo que no sabe la demás gente, es algo muy extraordinario. Bueno, entonces después vemos que la segunda etapa es el ímpetu para la producción de bien divino, el ímpetu. Tenemos primero el estado actual o el status quo, y después tenemos el ímpetu, ya está la persona en movimiento. Esto significa que la doctrina bíblica es importante en todo, en todo, es lo más importante de nuestra vida, es nuestra comida y nuestra agua, la doctrina bíblica. El ímpetu significa entender y aplicar la doctrina bíblica. El ímpetu quiere decir que nosotros nos pusimos bajo un pastor y maestro que nos enseña la palabra de Dios, que tiene el don espiritual para hacerlo, y recibimos la palabra de Dios y le damos uso a la misma. La creímos y la usamos. El uso es lo más importante. Después llegamos al logro. Tenemos el status quo, tenemos el ímpetu y ahora el logro. Y esto es el avance a la madurez espiritual a través de la ejecución del plan protocolar de Dios. El plan protocolar de Dios contiene máxima felicidad para cada uno de nosotros, porque Dios quiere lo máximo para nosotros, reservado lo máximo y lo mejor. Si nos dio lo máximo cuando éramos incrédulos, éramos pecadores y éramos enemigos de Él, ¿cuánto más no nos dará ahora que somos familia? Él para nosotros quiere lo mejor. Lo mejor, lo mejor, no nada. Y ¿saben qué? Si ustedes saben que Él quiere lo mejor, pídanselo, pídanselo, porque Él sabe. Y si uno reclama promesas bíblicas, Él no puede negarse. Entonces, mientras más sabemos, más podemos pedir y más nos da Él. Pero hay que pedir de acuerdo con su palabra. O sea que nosotros pedimos para la gloria de Él. Ahí está la clave de pedir. No piden para la gloria de ustedes. Si piden para la gloria de ustedes, no están pidiendo con lo que es. El que está pidiendo para satisfacerse a sí mismo, no está pidiendo para lo que es. Hay que pedir para la gloria de Dios. Y Él añade todo lo demás. Él es el que añade. Y tampoco lo van a, no le van a hacer trucos a Dios. Nada, que te pido a ti para que, porque no vas a, mis pensamientos que tengo acá atrás no vas a saber, sino que te pido para que sean. No, hombre. Si estás bajo la luz de Dios, no te le puedes escapar. Tiene que ser genuino. Genuino, genuino, genuino. Si no, Él todo lo sabe. Podemos entrar en función de engañar al Espíritu Santo, tratando de engañar al Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Esto fue todo. De eso se trata. De eso se trata. No se trata de darle el dinero a la iglesia. Se trata de eso, de engañar al Espíritu Santo, diciéndole que sí, todo, para ti, Dios, todo. Espérate que tengo una reservita para acá, por si a las moscas. Porque si no funciona esto, cháquete, que me quedo sin dinero. Y no, señor, no, 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 no. ¿Ves? Ese es mentirle al Espíritu Santo, una de las tres cosas que se hacen cuando uno no está en comunión con Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser genuino. Esto viene, mire, si Dios existe y es todopoderoso, ¿qué van a echar atrás? Hay que darle todo. Él es el que va a hacer todo. Él es el que hace todo, no a nosotros. Si nosotros dependemos de nuestra propia fuerza, ¿ah?, de nuestra fuerza finita, de la pulguita, ¿sí?, una pulguita con un musculito así chiquitito bien desarrollado, lo voy a hacer con mi fuerza, y está Dios todopoderoso Es que si nos ponemos a pensar de ese punto de vista, no, hombre, ¿qué estamos haciendo nosotros aguantando que Dios no existe? ¿Existe o no existe? Si existe, vámonos. 100%, no quiere nadie tibio. Es todo. Todo o nada. Entonces, y eso ya viene de nosotros. Pero eso viene con el convencimiento de la palabra de Dios. Con el convencimiento total y profundo de que Dios es perfecto en todo, por todo y en todo. Si Él hizo todo y para Él está hecho todo, Él no puede recibirnos a nosotros si nosotros no queremos estar con Él. Si nosotros sabemos que Él hizo todo y por Él fueron hechas todas las cosas, y Él nos hizo a nosotros con libre albedrío, entonces nosotros somos los que decimos, sí, yo soy tuyo, todo, todo. Nada de que tenga un poquitito aquí porque las moscas, que si la economía se echa para atrás y te olvidas y te dormiste, es, yo qué, ya no es, ya no es lo mismo. Él no se va a dormir, Él es perfecto. Entonces, la doctrina bíblica tiene que aprenderse antes de la producción del bien divino. No hay producción de bien divino sin la doctrina bíblica. No hay producción, es imposible producir bíblicamente, hacer el bien divino sin el conocimiento de Dios. Las personas que recién acaban de conocer a Dios pueden producir un poquito, pues, porque tienen un poquito. Y si optan por hacerlo, lo pueden hacer. Finalmente, tenemos en la cuarta área, que es el impacto. Porque del status quo estamos en el ímpetu, con el ímpetu llegamos a la madurez, y la madurez produce un impacto. Un impacto extraordinario, que es el impacto del bien divino con el cual nosotros somos evaluados. Esta es la función del creyente maduro, como héroe invisible. Nuestro impacto es invisible en la edad de la iglesia. Entonces nosotros llegamos a ser héroes en la edad de la iglesia a través de la palabra de Dios, porque le decimos que sí a nuestro Dios. Le decimos que sí, sí Señor, sí creo tu palabra. Esto no es entre ningún hombre. Yo les quiero decir una cosa. Si este que está aquí parado, Dios se lo lleva, Dios va a poner otra persona. Si usted está positivo, va a poner otra persona. Aquí no seguimos a ningún ser humano, a ningún ser humano. O sea que Dios es capaz de poner una persona preparada para dar la palabra de Dios. O sea que aquí no seguimos a ningún ser humano. Es más, maldito aquel que pone su fe en el hombre, ni lo sigan. Esa es la palabra de Dios, es a Dios que seguimos. Ustedes y yo, todo el mundo. Entonces, pero esto que nosotros recibimos nos convierte en héroes invisibles. Estos son los héroes invisibles, son los que vienen a reinar con Él. Estos héroes nadie los conoce. Estos son las personas insignificantes de la sociedad. Las personas que eso es un pobre diablo. Pobre diablo, es un héroe invisible. Lo que pasa es que tú no lo puedes ver. Cuidado, cuidado. Especialmente con los grandes que se creen gran cosa y lo ven al otro, ni siquiera lo saludan. Tráeme, llévame, llévame. No sabes con quién estás hablando. Estás hablando con una persona que ha optado por tener la palabra del que hizo todo en sí, haciendo honor a su Dios. Y tú, que te lo ha dado todo, ¿haces honor a tu Dios? Ah, entonces no, nos vemos arriba, pero lo vemos así de paso si vas. Pero la voluntad de Él es que le demos la palabra de Dios de todas maneras. Nosotros le demos el Evangelio. O sea que es interesantísimo, interesantísimo. ¿Es Dios firme en su palabra? ¿Es Dios fidedigno? ¿Se echa atrás de tu palabra? Nunca, nunca. Entonces, estas son promesas infalibles, infalibles, con plena certeza y seguridad lo pueden tener ustedes, que esto va a pasar. Va a pasar porque va a pasar, porque no, nadie puede evitar que pase. Y la opción de nosotros es hacernos de ella, hacernos de ella, hacernos de ella, de ella. Y claro, hasta aquí comenzamos a funcionar de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus normas. Entonces tienen personas de una gran capacidad, no solamente para vivir, sino para aplicar las normas de honor del código real. ¡Wow! ¡Qué importante es eso! ¡Qué impresionante! Entonces, bajo el impacto, tenemos que, es posible que cualquiera de nosotros nos involucremos en el sistema, en un sistema que parezca bueno a primera vista. Nosotros pensamos que estamos haciendo algo para Dios, cuando en realidad estamos peleando contra el plan de Dios. Fíjense qué interesante es esto. Muchas veces, esto es verdad del activismo cristiano. Aún dentro de la misma iglesia, en el activismo cristiano, se encuentra esto. La persona que quiere hacer cosas por Dios sin conocer a Dios profundamente, entra en el activismo cristiano. Y segundo, tenemos que entender cómo el bien humano se relaciona a nuestro impacto, el impacto que tiene el héroe invisible. ¿Estamos aquí para ser héroes visibles? ¿O estamos aquí para tener una glorificación visible de Dios? No, de ninguna manera, no es visible. El impacto de nosotros es invisible, contra principados y potestades. No es contra carne y hueso. Nosotros estamos aquí para tener un impacto invisible, completamente invisible. Invisible al ser humano, visible en el área espiritual. Dios es espíritu. Nosotros nos interesa que sea impacto que Él sepa. Él sabe cómo se formuló todo esto y sabe que los ángeles caídos son invisibles. y el impacto es con esto. Nuestro mayor impacto es con los ángeles, no con las personas. Nosotros les enseñamos a los ángeles. Cuando nosotros le decimos que sí a la palabra de Dios, ¿ah?, los ángeles escogidos dicen, wow, comienza esa, es como estar en un campo, en el estadio de fútbol, y comienzan, wow, mira lo que hizo, dijo que sí, y esos ángeles se ponen con una algarabía extraordinaria. Es lo mismo que cuando se salva una persona, dijo que sí, el primer sí, el sí más importante. Y después, ¿cuántos de los que recibieron el regalo de la salvación, ¿ah?, dicen que sí a la mente de Cristo? Wow, muy poquitos, créanme lo que son muy poquitos. ¿Ah? ¿Cuántas personas no hablamos nosotros? Yo creo que en el último mes van como unas, me supongo yo que habrán unas 20, 25 personas salvadas, ¿verdad? Más. Entonces, y de esas personas las hemos invitado, las hemos dicho, las hemos tomado, y de diferentes maneras, con mucho amor, con mucho cariño, simplemente secamente, como si quieres, ven, esto es asunto de Dios y del individuo. Nosotros le podemos decir que hay que tener un patrón de seguimiento, pero lo básico, que es que la persona haga su propia voluntad acerca de Dios, es otra cosa. O sea que muchas personas aceptan y se salvan, que es la voluntad de Dios, pero de las que se salvan, ¿cuántas lo quieren conocer? Muy pocas. Conocerlo de verdad, no que voy el domingo para cantar tres aleluyas, que te den el evangelio otra vez y ver a fulanito y menganito y cómo se viste, cómo se quede, que yo te amo y que tú me amas y que todo el mundo nos amamos, y digo, wow, esto es una cosa impresionante, cómo se llama, es una iglesia llena de amor. Pero cuando se llega a ver lo que es la palabra de Dios, sí, todos nos amamos, ahí sale todo el mundo, todos nos amamos, pero sí, así es. Pero ¿saben lo que es el amor? El amor es la palabra de Dios, es la que da el fruto del Espíritu, que es amor. Pero esta persona no sabe ni lo que es el fruto del Espíritu, porque no sabe lo que es la plenitud del Espíritu Santo. O sea que están como bebitos ahí, no, que soy muy espiritual porque te amo. Total que eso es. Pero ya nosotros sabemos que es lo importante. La cuestión es que nosotros sepamos que todo viene a través de su palabra. Entonces, nuestro mayor impacto es con los ángeles. Mayor impacto que puede existir con los ángeles, no con las personas. Y otra cosa que tenemos que saber es que no siempre el bien es bien. No siempre el bien es el bien. O sea que la motivación errónea convierte el bien en el mal. Piense que la motivación atrás de todo es muy importante. Convierte el bien en el mal. El bien puede ser obras muertas, que es, o la función de las buenas acciones. Las acciones buenas humanas, aparte del Espíritu Santo, son obras muertas. Imagínense trabajar para no ser pagado. Es como decir a una persona, bueno, tú ves, yo creo que tú vas al desierto y tú ves esta avena que está aquí, yo creo que la pongas allá. Y empieza, tú no te preocupes, sale, te lo veo. Y cuando termina, ahora pásate para allá y echa la arena para acá. Y está todo el día echándola allá para acá, y acá para allá, y con el solazo. Y nada. ¿Para qué sirve? Para nada. Estoy trabajando en vano. Es lo mismo que hacen las obras muertas. No tiene recompensa de ninguna clase, son obras muertas, no tiene ningún sentido. La persona lo hace porque cree que está haciendo algo para Dios, pero resulta que Dios dice que tú no estás haciendo nada para mí porque tú estás en la carne y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, el servicio cristiano puede ser bien divino u obras muertas. El servicio cristiano, el tal llamado servicio cristiano, que todo depende de la relación que exista con ese bien en las tres primeras llaves o las tres primeras claves. El status quo, que es el estado actual, en el ímpetu y en el logro, exactamente. Todo depende de eso. Entonces el servicio cristiano puede ser colmado en el poder de su habilidad, de su energía humana, de su personalidad, en vez de el poder de Dios. Y ahí es donde está el error. A nosotros no nos interesa nuestro poder humano. Mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta que el poder humano no significa absolutamente nada. Ponte en perspectiva, cristiano. Y la perspectiva es que si tú comparas el ser humano con el universo, es una menos que una, yo le estoy diciendo pulga para que la podamos ver, pero es menos que una pulga del tamaño que nosotros, que somos nosotros, nada comparado con el universo, no somos nada. Entonces sí, nosotros queremos que nuestra habilidad y nuestra personalidad, una pulga simpática, yo brinco más que la demás, no es nada, no somos nada. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que dice Dios. Gracias a Dios que nos permite usar su palabra, gracias a Dios que nos da la sabiduría para utilizarla. Entonces cualquier cosa hecha con la motivación errónea no sirve, o sea, no bajo la plenitud del Espíritu Santo, no es bien divino. La motivación errónea no viene de aquí, aquí viene la motivación apropiada, la motivación provista por el Espíritu Santo. Aquí está la motivación errónea, la motivación provista por la carne, por la personalidad, por la simpatía de la persona, porque es una persona con mucha energía, solamente duerme 3 horas nada más, duerme, y son el resto de las horas, 21 horas se la pasa en actividad, para Dios, pero no es para el Dios verdadero, porque allá abajo no puede hacer nada, y Dios quiere que esa persona tenga paz y tranquilidad. O sea que no les estoy diciendo que es malo hacer las actividades, es cómo se hacen. ¿Qué? Porque Dios sí quiere, depende cómo se hace. Si están hechas en la plenitud del Espíritu Santo, entonces cuentan. Entonces, todo eso tiene que verse a través de la palabra de Dios. Antes de la producción del bien divino, tiene que haber crecimiento espiritual. Toda la producción tiene que venir de adentro, de los límites de la doctrina bíblica. Estos son nuestros parámetros, la doctrina bíblica, la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que usted aprenda la doctrina bíblica antes de que produzca bien divino. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que un creyente maduro produce. ¿Cómo produce un creyente maduro? Extraordinariamente, porque sale adentro. Es como la planta que de adentro le llega el momento de producir, y produjo y produjo y produjo y produjo. Nadie se lo tiene que decir. Sale de amor. La producción proviene del amor. O sea que nosotros damos porque nosotros recibimos. Él nos dio a nosotros y por eso podemos dar. No al revés, como ciertas canciones que hay por ahí. O sea que mientras más le daba a Dios, más me daba él a mí. La pulga, ¿qué me tienes que dar tú a mí? Dice, Dios se reirá. Esta pulguita que me va a dar a mí para que yo le dé. Hablando con cosas aquí, hablando tonterías. ¿Por qué murió? Por tonta. Él es el que nos da todo. O sea, están comprando a Dios por lo que la miseria que produce la persona. Qué tontería. A un bebé cristiano no se le puede poner a trabajar en ninguna cosa. Lo que hay que hacer es enseñarle al bebé. Enseñaron, no saben nada. Todo lo que tiene es punto de vista humano. No sabe absolutamente nada. Todo lo ve del punto de vista humano. O sea que esta persona lo que tiene que tener es la voluntad de creer y de crecer. Cuando ese bebé crezca, va a trabajar y va a producir naturalmente como resultado del entrenamiento que ha recibido. Es igual que nosotros, y no hay que ir muy lejos. Un bebé, que vamos a poner a trabajar a un niño de nosotros de 4 o 5 años, ¿qué va a producir? No saben lo que ni siquiera tiene su mente bien puesta todavía. Está pensando en jugar. O sea, ¿y qué va a ganar? Nada. Tiene que crecer primero, tiene que educarse. Entonces entra y se incorpora en la vida. Entonces, tenemos también que la actitud mental correcta más la plenitud del Espíritu Santo o estar en la voluntad de Dios se equipara con la producción de bien divino. Ahí tenemos la equiparación. Tenemos que estar con la voluntad de Dios, que es estar lleno del Espíritu Santo, y con la palabra de Dios. El creyente solo puede dar frutos bajo las siguientes condiciones. Y aquí está la producción divina. Y estas son las condiciones que tenemos que tener, son 4 condiciones. Primero que todo, tiene que tener una rehabilitación consistente después de su salvación. Eso implica, hay muchas maneras de explicarlo, pero la rehabilitación implica que nosotros vamos a canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. Esa es la rehabilitación. Es una rehabilitación epistemológica. Epistemológica quiere decir con las palabras, con las cosas de Dios. Entonces nosotros lo hemos visto de esta manera. La persona llega a Cristo y puede empezar a cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y aquí comienza con 99.9 del punto de vista humano y 0.01 del punto de vista divino. Oyó el Evangelio, creyó y ahora puede empezar a crecer. Esta es la rehabilitación. Rehabilita al individuo que antes era un vaso de deshonor a un vaso de honor. Por su propio, esto tiene que ser por su propia voluntad, nadie puede forzarnos. Usted puede traer personas aquí y si la persona no quiere, no regresa y se siente, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo es posible? Y me tengo que hacer, mira todo lo que tengo que hacer y estoy aquí sentado oyendo babosadas. Pues eso es lo que piensa la persona. La persona negativa no quiere saber nada de las cosas de Dios, pero la persona positiva sí quiere, y aquí está la rehabilitación. Tiene que venir por nosotros. Lo único que ponemos nosotros es la voluntad. Eso es todo. Dios nos dio voluntad para ponerla a favor de él o en contra de él. Entonces, segundo, tiene que tener el resultado de esa rehabilitación, la cual es el crecimiento espiritual. O sea que a medida que nosotros estamos rehabilitando, estamos cambiando el punto de vista humano por el punto de vista divino, entonces estamos en crecimiento, el ímpetu espiritual. Hasta el ímpetu espiritual basado en la palabra de Dios. Tercero, tiene que tener la actitud mental correcta. Si no tiene una actitud mental correcta, que es la abolición positiva, no hay nada. Porque le puedes enseñar todo lo que tú quieras a la persona y rechaza. Escucha y rechaza, escucha y rechaza, escucha y rechaza. Tiene cosas más importantes que hacer que la palabra de Dios. O sea que es entrar a un lugar donde están todos los tesoros del mundo y decir, no, estos no son tesoros, no me interesan estos tesoros. Es pobre, no le interesan los tesoros. Pero no le interesan. Y prefiere ir y ser cargado con las cosas del mundo y trabajar por sí mismo. Y llega a la casa y se queda dormido, y a veces no puede dormir porque tiene muchas broncas, muchos problemas, muchas cosas, muchos problemas. Se le llena la cabeza, se le va el tiempo se le consume. La persona que está retirada de Dios se le consume el tiempo rapidísimo. Está tan involucrada con el mundo que no hay tiempo para nada. Solamente tengo un momentito para darte a ti, Dios. Solamente para ir, apúrate porque me tengo que ir. Ese es, así es. Y puede ser un examen tremendo para nosotros. Esto también que les digo, pues es un examen de ímpetu. Puede ser un examen de ímpetu. Finalmente tenemos que es lo siguiente: dar frutos es la producción del bien divino. El fruto del Espíritu Santo es la producción de bien divino. La producción de bien divino. Y no existe independiente de la plenitud del Espíritu Santo. Imposible producir sin la plenitud del Espíritu Santo. Sino que es el resultado directo de la plenitud del Espíritu Santo y el avance en la vida espiritual. O sea que la garantía es que nosotros vamos a ser héroes invisibles. Es garantizado, ¿eh? Puede que ustedes estén cansados cuando vienen algunas veces, pero si ustedes están positivos, si siguen viniendo, siguen viniendo, siguen viniendo, es garantizado que van a ser héroes invisibles. Si están positivos, es garantizado que antes de que Dios los saque de este mundo, ustedes van a llegar a ser, a tener a Dios en la máxima gloria. O sea, glorificar a Dios antes de irse. Por eso es que Pablo dice, vivir Cristo, morir ganancia. Porque la persona que glorificó a Cristo aquí tiene ganancias, tiene el portafolio invisible, que es una cosa maravillosa. En el cielo, ¡ja! Estas personas van a estar esperando, las personas que han glorificado a nuestro Señor Jesucristo en la tierra lo saben, el creyente lo sabe. El que tiene la piedrita en la mano, ¿se recuerdan la piedrita blanca? El que tiene la piedrita blanca en la mano lo sabe, los otros no lo saben, pero el que la tiene lo sabe. Y esa persona en el cuerpo intermedio, que es provisional, va a tener el gozo que tienen los demás, porque saben que están, pero este tiene un gozo adicional. Esta persona sabe que pues, cuando el tribunal, que venga el tribunal, que venga el tribunal, y los otros no, Señor, espérate, espérate, no, que venga el tribunal, que venga mi Cristo todopoderoso y precioso, que me ha dado todo lo que yo, todo lo que necesitaba, incluso sabiendo que yo iba a pecar, porque él sabe que tengo una naturaleza pecaminosa humana, pero acatándonos a su palabra, confesándonos, cuentas cortas con Dios, adelante, adelante, no mires para atrás, adelante, olvídate de lo que pasó atrás. El otro día tuve la oportunidad de hablar con una señora que ha tenido una preñez, ¿cómo le llaman? Utópica, correcto. Y la preñez, en vez de ocurrir en la matriz, ocurre aquí, en uno de los canales, y es tremendo. Y esa persona, claro, estaba toda, ay, que Dios me hizo eso. No tengo nada con Dios. Ya pasaste por lo peor, ya fuiste al hospital, ya te hicieron operación, ya estás bien. Y pero tú estás cargada de sentimientos de culpabilidad porque yo no quería el bebé. Que no te preocupes, estás preocupándote, olvídate de eso y sigue. Y conoce a Dios, que ahí está la felicidad y la tranquilidad. No, que Dios me hizo, no, Dios no se mete en eso. ¿Tú crees que Dios se está metiendo a que me dice, ¿sabes qué? En vez de ponerle el huevo aquí, lo voy a poner aquí. ¿Va? No, Dios no hace eso. Dios sabe qué va a pasar, pero Dios no se mete. ¿Crees que Dios va a estar moviendo? Lo déjame moverlo para acá. Dame el favor. O sea que la persona que no conoce a Dios, claro está, se hace una serie de cosas en su mente, pero Dios utiliza la ignorancia que tienen ellos o lo que saben ellos, y si aprieta el botón donde más duele, y eso es tocar la puerta para que la persona le abra y ellos cene con ellos, a los creyentes nada más. Así es como toca la puerta, que le abran. Es con el sufrimiento preventivo providencial, punitivo, ese sufrimiento punitivo providencial, para que la persona pase del lado A al lado B, para que comience su movimiento. Pero a veces ni así, pasa el problema y después que pasa el problema, sí que lo voy a hacer, y pasó el problema y se empieza a desvanecer el problema. Eso es una cosa que pasó así aleatoria, ya no necesito, ya no, ustedes me quieren a mí meter estas cosas en la cabeza cuando eso le puede pasar a todo el mundo. Sí, pero cuando estabas en la tormenta no pensabas eso, ¿verdad? Necesitas otra tormenta, entonces otra vuelta al desierto, vámonos. Ahí está, dar una vuelta al desierto era horrible. Hablaba precisamente de lo que le pasa a un individuo hoy en día. El desierto es seco, árido, caliente, en la noche muy frío, lleno de arena, y tienes que dar vueltas. Y todas las personas que están contigo en el desierto, todas están murmurando, todas se están quejando, todas están que no se pueden aguantar unos a otros. Usted sabe, con el fastidio de la arena, en una playa se llenan de arena, con la arena y las sandalias y el calor y el sudor, y no hay agua y la comida es la misma. O sea, el que está en el desierto está pasando pesadumbres, ¿no? Y esa gente, 40 años, otra vuelta más, porque no ha aprendido la lección, hasta que se murieron. ¿Ya está? Y así les pasa a las personas. Ah, ¿tú crees que esto es lo único que va? Otra vez, otra vuelta, vámonos. Cuando podemos pasar esos exámenes, no tenemos necesidad de pasar por eso. Dios quiere, todavía está al lado del tipo que estaba caminando en el desierto, está Dios con tremendo Cadillac, con aire acondicionado, con todo, con jugo de piña adentro, con hielo y todo lo demás. Ven, ven, siéntate aquí para que veas la diferencia que existe, y nos lleva al lugar de descanso absoluto. Pero no, que yo tengo que entrarle por mí mismo. Órale pues, pulga, síguele nomás. ¿Qué le vamos a hacer uno? ¿Qué le va a hacer uno? No puede hacer nada, solamente decirle, mira, este es el camino, ven por aquí, aquí está todo, aquí está toda la felicidad. Recuérdense que todo este conflicto está en la mente, todo lo que nos pasa a nosotros está en la mente. ¿Cómo afecta a nuestra mente el mundo? Y nosotros vamos a hacer aquí, nosotros vamos a hacer, estos son los ataques del mundo, los ataques del mundo, y son muchísimos, y los ataques de Satanás y los ataques de la carne. ¿Cuánto no tenemos en ataques nosotros? O sea que, ¿ustedes creen que es bendito en los ojos de Dios aquel que está a las puertas de Dios escuchando su palabra? Créanmelo. Son joyas de Dios, tesoros de Dios, son los hijos de Dios que crecen, tesoros de Dios, son cofres de tesoros. Están aquilatando los tesoros de Dios que Él quiere dar. O sea que, por un lado le digo que somos pulgas, pero por otro lado somos tesoros de Dios. Tesoros de Dios, porque nosotros hemos escogido a Dios. ¡Wow! ¡Qué interesantísimo, verdad! Entonces, vemos que esta producción del bien divino exige tener las prioridades correctas. Las prioridades correctas tienen que ver con el punto de vista divino aplicado consistentemente a la vida. Consistentemente, lo tenemos en nuestro corazón, lo aplicamos, lo aplicamos. La solución mejor, la solución máxima que existe, no es la de salir expedito de una cosa, sino usar la palabra de Dios. O sea, cuando encontremos una situación que podemos salir por nuestra propia astucia así de rápido, que esos son los exámenes sutiles, y van a ser montones, ¿eh? Montones y montones y montones, que uno, para el latinismo de la velocidad, en velocidad, no, eso así nomás me lo despacho y sigo. O usar la palabra de Dios. Y la solución correcta es usar la palabra de Dios, y acelera nuestro crecimiento espiritual, porque hay una doctrina que habla de, específicamente de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, la fórmula se encuentra en nuestra mente si ya hemos pasado por esa doctrina, y la cuestión es aplicar la fórmula divina y utilizar el punto de vista divino a nuestro problema, en vez de utilizar nuestra astucia. Ah, no contabas con mi astucia, ¿verdad? En vez de utilizar la astucia humana, utilizas el conocimiento divino, y los resultados son extraordinarios. Ninguna persona puede hacer lo que hace Dios. Entonces, todo esto, que de nuevo les digo, que proviene de Dios y viene con lo que tiene que ser. Entonces, ese punto de vista divino se origina de la percepción, metabolización o digestión y aplicación de la doctrina bíblica en nuestra vida. Es algo impresionante. Vamos a parar aquí porque se nos ha acabado el tiempo. En la segunda parte vamos a ver la definición de esta doctrina del bien humano, que aquí vamos a ver todas las doctrinas bíblicas, todos los versículos bíblicos que tienen que ver con esta doctrina en particular. Ustedes verán que es algo maravilloso. Es que todo lo que nosotros aprendemos de las cosas de Dios son maravillosos. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de ellas en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.